Blog de notas. Consultoria. La columna de Eduardo Regueira.
Y como los miércoles, cada 15 días recibimos a nuestro pediatra de cabecera, a nuestro doctor personal aquí en Comunidad Udelar, Eduardo Regueira. Eduardo, ¿cómo estás?
¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que estén bien, transitando los momentos más álgidos de la pandemia, un momento donde está complicada la cosa, pero bueno, ya la infodemia sobre el COVID, no, vamos a... A ver si hablamos de otra cosa, pero está brava la cosa y nada, no afloja. ¿Ustedes cómo andan?
Bien, bien. Acá también hablábamos un poco por fuera de aire, un poco ya con mucho teletrabajo, porque eso implica el teletrabajo, ¿no? Estar atento las 24 horas a este tema, pero bueno, decías que vos estabas también en una situación bastante complicada en este momento.
Sí, la vida me sonríe, estoy acá... con mi hijo, yo estoy en mi cuarto, mi hijo está en el comedor, por suerte, ¿no? Dentro de los privilegios, cómodo, trabajando, con un buen acceso a una fibra óptica, ¿no? Tiene su clase por Zoom, yo con un esguince de tobillo satánico, ¿no? Además, pero bueno, no podemos quejar. La verdad que en estos momentos, y más allá de lo que estábamos hablando, de que hay gente que la está pasando mal, esto pasa a ser un detalle, pero nada, como siempre, es un placer verlos, los veo bien, y bueno, buena cosa eso, tener salud en tiempo de pandemia no es poca cosa.
Bien, y a un poco de lo que decíamos ahora al principio, salir un poco de la infodemia, un poco de la pandemia, porque vamos a hablar en realidad de este informe que fue presentado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos, La Infancia que no queremos ver, encierro y salud mental de niñas, niños y adolescentes. Este informe que constató ciertas irregularidades, ciertas cosas que incluso podrían ser consideradas tortura a niños, niñas y adolescentes en los centros 24 horas de salud mental del INAU, ¿no? Vos estuviste viendo esta presentación y estuviste viendo el informe y tenías ganas de hablar un poco de esto.
Sí, lo vamos a charlar ahora, hoy en la columna de consultoria, porque la verdad que más allá de la visión que uno tiene como médico, ¿no? Que siempre la ve desde el otro lado del mostrador, está bueno hacerlo mano a mano, intercambiar con ustedes, que por suerte no están tan contaminados de estas cosas que vamos a charlar ahora, que vemos todos los días, ¿no? Así como salvando las diferencias groseras, ¿no? Cuando a un niño lo muerde un perro y es noticia, nosotros que estamos en emergencia y nos llegan 2x3 esas patologías, es como dice el dicho, no vemos la vaca y cuando nos quedamos con leche vemos la vaca y lloramos. Bueno, estas cosas nosotros las hemos visto, las manejamos, ¿no? Y bueno, este informe que presentó estos integrantes que vos presentabas, ¿no? María José Dollenart y Soledad Pérez, dan cuenta de la situación, ¿no? Esa situación, esos relevamientos en los centros de salud mental y bueno, como disparador, ¿no? En términos generales, ¿no? Lo que se constató fue un trato distante, descuido emocional, ¿no? Es un monitoreo de las cámaras inadecuado, más que de control era de vigilancia, así como se sentían los gurises en el testimonio, los testimonios que daban. Y bueno, y no existían los mecanismos de denuncias formalmente instalados, ¿no? Uno pensando como el primer tema disparado, ¿no? Que es ese derecho a ser protegido contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas, degradantes, ¿no? Bueno, ahí entra a jugar también la explotación, el abuso y la violencia. Los malos tratos verbales, físicos, ¿no? Por parte del personal. Los tratos amenazantes y humillantes también fue una cosa que... Yo estoy acá, de los apuntes que saqué de esta presentación. Y esa infancia, ¿no? Que no queremos ver, que no queremos que sufran nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces imagínense estas mujeres que fueron a hacer este relevamiento y toparse, ¿no? Con estos testimonios, ¿no? Y una cosa como que, por ejemplo, que remarcaban, y ya les paso la posta, que uno de los disparadores que decían los gurises, ¿no? Que decían, bueno, mirá, si no te portas bien te van a llevar a un correccional de menores o a otro del INAU donde te van a tratar peor, ¿no? Eso, sí. uno se imagina eso y bueno, a ver, hay muchas cosas para hacer. En este conversatorio estaban presentes, ¿no? La vicepresidenta, Abdala como presidente del INAU, estuvo Bartol, sí, todos los representantes del gobierno, había también de legisladores, estaba Cristina Lustenberg, estaba Horacio Porciúncula, era parte de salud mental. Pero bueno, es una cosa que se muestra en un informe que es, la verdad que es preocupante, muy preocupante, y es desesperanzador en el momento de decir, bueno, algo hay que hacer. Porque nuestros gurises están sufriendo todas estas cosas que empezamos a contar.
Sí, justamente. Además, otra cosa que se constataba en el informe es que muchas veces eran dirigidos a estos centros de salud mental de 24 horas, además de que eran encerrados más de lo que corresponde, eran dirigidos mediante engaños, ¿no?
Sí. Eso fue, a ver, mediante engaño y sobre todo el trato, ¿no? El trato también otra cosa que se vio, ¿no? El uso inapropiado de las medidas de contención, ¿no? Las farmacológicas y las mecánicas. Para que se hagan una idea, ¿no? Vos, si en puerta de emergencia te llega un adolescente, hombre de 14 años que pesa 95 kilos, ¿no? Esos osos que vos lo tenés que contener porque está totalmente fuera de sí y hay riesgo de violencia física hacia el personal de salud, tenés las medidas de contención farmacológicas, ¿no? O sea, sedantes, calmantes, y tener las medidas de contención física, donde uno contiene muñecas y tobillos, ¿no? Una de las imágenes que publicaron, ¿no? Dentro de este informe, y bueno, es bravo porque son físicas, te termina siendo violento hacia el paciente, y las medidas de farmacológicas también se llaman como castigo. Ya que es algo a corregir, ¿no? Sobre todo esas medidas, como les digo a ustedes, imagínense ustedes de, bueno, te portaste mal, Juliana, entonces te vamos a agarrar y tratamos una cama 8 horas, ¿no? Uno pone el ejemplo y pone el nombre y apellido para empatizar, para que uno se imagine la situación, ¿no? De vulnerabilidad, de desamparo, de desapego, ¿no? De cómo los estamos rompiendo a nuestros adolescentes, ¿no? Es bravo, hay que estar ahí también, pero hay cosas que se están haciendo mal.
Sí, efectivamente. Justamente pensaba en esto, hablabas del tema farmacológico, porque otra de las cosas constatadas en el informe era cómo los mantenían sedados a estos niños, niñas y adolescentes encerrados en los centros de salud mental de INAU, y abre también todo el debate de la medicación para la salud mental y los antidepresivos en estas franjas etarias, ¿no? De niños, niñas y adolescentes.
Y te lo sacás de encima, no te joden, no te joroban, ¿no? Ese es el pensamiento mágico que mantiene, no todos los funcionarios, ¿no? Obviamente, nunca, jamás generalizar, pero las personas que deciden de manera explícita sedar o calmar a los gurises o hacerlo de manera reglada, ¿no? Es decir, ya sea en la bebida o en la comida, pero que estén en un estado de sedación que es iatrogenia, es un daño médico causado deliberadamente. Otra de las cosas que a mí me hizo muchísimo ruido, ¿no? Esas placas naranjas que ponían ellas, ¿no? Sobre todo con parte de testimonios de los gurises, ¿no? Que decían, los funcionarios te pegan. Cuando estás alborotado, hace que te reducen, pero en realidad te judean. Bueno, no hay mucho más para agregar, ¿no? Sobre todo cuando son testimonios directos de estos adolescentes que están sufriendo esta estadía, más allá de su patología o de las cosas a corregir, es bravo, es tremendo, y la verdad que hay muchas cosas para hacer, hay mucho para hacer, y más en tiempo de pandemia, ¿no? Donde la salud mental es algo que hemos charlado hasta el hartazgo, de que es una cosa que no podemos invisibilizar.
Sí, además creo que es una temática relevante para estar trayendo sobre el debate permanentemente, porque en los últimos 15 años, si bien se cambiaron algunas cuestiones sobre varios paradigmas a la hora de abordar las infancias y adolescencias desde múltiples problemáticas, hay una cuestión justamente con niños, niñas y adolescentes privados de libertad o en centros donde se realizan distintos tipos de tratamientos, que sigue siendo extremadamente violenta y problemática, y en la que no se ha logrado realmente dar un giro de tuerca sobre este tipo de situaciones, y ya no digo sobre el generar un impacto sobre la vida de los adolescentes, por ejemplo, sino directamente de en cómo se encara y de las personas que trabajan con adolescentes. Y el caso de Inahue es sumamente paradigmático como un foco de problema dentro del Estado, en el que tenemos que empezar a hacernos cargo de la violencia que se genera desde el mismo Estado para con estas personas, que en su mayoría son menores de edad.
Bueno, esa es la llave, ¿no? Esa es la frase, ¿no? La violencia que genera el Estado, ¿no? Que le agrega un bidón de querosén al incendio mismo, ¿no? Es decir, le echa leña, querosén, todo lo que vos quieras, pero perpetúa el desastre que estamos generando con esas infancias, con esas adolescencias. A ver, y entra a jugar una cosa importante, ¿no? Que todos estos tratamientos que estábamos hablando, ¿no? La medicación en general, siempre termina siendo, y en muchos casos, la única respuesta. No hay psicoterapia, no hay otros mecanismos, ¿no? Para afrontar esta situación. Pero lo más complicado, creo yo, es que no integran, ¿no? Las características de los gurises, es decir, propios de la etapa vital que se encuentra, ¿no? Vos ahí estás salteando etapas, los estás manejando todos iguales, o no los manejás como correspondería manejar a un niño, ¿no? Un adolescente de 11 años, ¿no? Más teniendo en cuenta las noticias que han salido a la luz de este chiquilín que ha estado rapiñando, por ejemplo, ¿no? Que rompió la monotonía del COVID, ¿no? y ha sido nota hasta con imágenes y todo, ¿no? Que eso pone en tela de juicio y va de la mano con lo que estamos charlando. Otra cosa que decían los gurises, que a mí también me hizo muchísimo ruido, que yo trato de no llorar porque si no me dan la medicación, ¿no? Son faros que nos guían a las rocas donde pumba estamos llevando a los gurises a romperlos en el sentido de que después uno se imagina el alta, ¿no? O insertarlo en la vida normal o en la vida que todos conocemos, que puede pasar estas situaciones. Es vulnerarlos de una manera explícita, tremenda, y hay muchas cosas para hacer. Y bueno, yo celebro que esto está en la plataforma de YouTube para ver, ¿no? Sobre todo el informe que presentaron estas dos mujeres que yo les contaba hace un ratito. Y otra cosa que Camilo decía, ¿no? Que eso de que se los internaba sin previo aviso, ¿no? De una vulnerabilidad de la situación o mediante engaños. Y fíjense que una cosa que decía, ¿no? Sobre el derecho a la libertad y la seguridad de la persona, el 40%, ¿no? Que forman de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en una clínica para episodios agudos, ya tenían la alta médica, ¿no? Entonces, esas cosas también hablan de una desidia al momento de decir, bueno, vamos a no la hospitalización de más. Es decir, si se puede, se mejora, se da el alta y el seguimiento correspondiente.
Sí, este informe ya siente un precedente para comenzar a imaginar o a pensar nuevos como horizontes también para el sistema de protección y salud de niños y adolescentes, ¿no? Bueno, ahí nos contabas un poco de cómo podría ser ese nuevo sistema, ¿no? Que contemple estas desigualdades, de las que estamos hablando ahora. ¿Cómo sería ese un sistema más, digamos, democrático, igualitario?
Bueno, me parece que lo primero, lo que tenés que trazar son, ¿no? las metas a seguir o los objetivos. Bueno, lo primero que tenés que evitar y prevenir es toda forma de maltrato o abuso, ¿no? Que esa es una cosa que plantearon ellas, ¿no? Como cinco puntos, que los tres primeros me parecen lo más importante, ¿no? Que es evitar y prevenir toda forma de maltrato o abuso físico y mental en los centros de salud y atención mental, vale la redundancia.
Es algo básico, ¿no? Perdón que interrumpa.
Pero claro, ante la pregunta de Juliana, primero tenés que fijar esos objetivos, porque decís, pará, uh-huh. es tanto lo que tenemos por recorrer, es tanto el camino para andar, que bueno, por lo menos vamos a fijar en los objetivos, ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué queremos hacer, ¿no? Con la salud de esta gurizada, ¿no? Pero aparte, el segundo punto, que es fundamental, vos tenés que decir que es un desafío, vos tenés que evitar la prevención, tenés que evitar y prevenir la privación de libertad, la ilegítima y la arbitraria, que es lo que hablábamos recién, ¿no? Es decir, que estén en estos centros de salud contra voluntad y sin necesidad o sin justificación médica. Eso es tremendo que eso siga pasando. Que ahí entra a jugar mucho lo que hablábamos hace un ratito del tema de la medicalización, ¿no? De la sedación, del uso inadecuado de drogas que lleven a que nuestros, sobre todo los adolescentes, ¿no? Adolescentes entre 13 y 21 años que pierdan esas facultades de discernir o de tomar decisiones y lamentablemente, ¿no? Los transformen en un zombie.
Justamente. Eduardo, ¿algo más que creas pertinente agregar sobre este informe que fue presentado? Recordamos la semana pasada, Las Infancias que no queremos ver, un informe hecho por la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre la atención en los centros de salud 24 horas del INAU, la atención y los abusos en los centros de salud, de atención a la salud mental para niños, niñas y adolescentes de INAU.
Bueno, y es como todo, ¿no? Yo creo que para redondear el tema, disculpen, pero estaba mi viejo con tema de matemáticas, que ya lo resolví.
El trabajo en casa es lo que tiene.
Radio en vivo, radio verdad, ¿no? Pues estaban los gritos. Cuando se hace los gritos o se hace un silencio sepulcral, hay que tener mucho cuidado. Yo se le paso el pique como padre. Perdón, volviendo a la seriedad del tema que lo amerita, yo creo que para redondear esta visión, y es eso, ¿no? Así como hablamos de los pacientes COVID, no COVID, de todo el sistema de salud, y esto tiene que ser igual, tiene que ser una visión integral del adolescente, integral, interdisciplinaria, intersectorial, ¿no? Porque vos podés tener la visión de los médicos, nosotros nos paramos y decimos, sí, no hay que darle, benzodiazepina, bla, 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 bla. Pero hay que escuchar a los sociólogos, hay que escuchar a los psicólogos, hay que escuchar a las personas que están en el día a día, ¿no? En el minuto a minuto con los adolescentes, que muchas veces son su nexo de confianza para que los gurises puedan salir adelante. Y bueno, a ver, yo creo que hay que manejar, que es la población más valiosa que tenemos, los niños, niñas, adolescentes, es lo más valioso que tenemos, ¿no? Como sociedad, hay que cuidarlos mucho, hay que escucharlos, y hay que protegerlos, y bueno, y ayudarlos a transitar las situaciones de salud mental cuando la ovejita se escapa del rebaño. Bueno, hay que traerla como corresponde y no a palazos.
Exactamente. Bueno, Eduardo Reira, como siempre, abrimos los miércoles cada 15 días esta consultoria, este mundo de dudas, para bueno, responder un poco y debatir sobre algunos temas que no tañen solo a la pandemia, sino también a la salud mental en general de nuestros niños, niñas y adolescentes. Nos reencontramos en 15 días.
Bueno, como siempre, un gusto, a las órdenes, vacúnense contra la gripe, cuídense uh-huh. mucho, usen tapaboca, ¿no? Bufanda, gorro, que ahora se empieza los fríos, mira que me sale la tía setentona, cuídense mucho.
Mirá que yo me quiero vacunar, estamos todos deseando vacunarnos, pero no nos dan hora, ese es el problema.
Yo nunca dije que no se quisieran vacunar, yo digo es eso, vacúnense, sí, claro. Obviamente... para las personas que no se vacunaron todavía, está en la agenda, mucha mucha paciencia, manejar la ansiedad.
Eso, no se borren, para quienes están esperando, no se borren.
No, por favor, no se borren, no le tengan miedo a las vacunas, ténganle miedo a Peñarol si pone la línea de 3 contra el Corinthians, no sé, cosas así, ¿no? Pero, es un momento también, ¿no? Donde ha pasado mucha agua bajo el puente y hay mucha desinformación, por eso lo charlamos otro día con gusto, con lo que ustedes quieran. Les mando un abrazo grande y de verdad cuídense mucho.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram.